Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arzobispo de Santiago de Cuba envía mensaje a los cubanos ante ola de violencia en el país. Escasez de productos básicos, altos precios, apagones y falta de combustible agobian a la población en la isla. Política chilena amadrina a opositora presa en Cuba. Fortalecimiento de la alianza entre La Habana y Moscú despierta sospechas en los cubanos. Organización Mundial de la Salud condena ataques rusos a instalaciones médicas en Ucrania. Cuba se opuso. Texas demanda al gobierno de Joe Biden por aplicación móvil para pedir asilo en la frontera. Y el Papa Francisco pide libertad para proclamar la fe católica en China.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Iglesia Católica Cubana ha lamentado la agresión contra un sacerdote en Santiago de Cuba y ante la ola de violencia que vive el país ha llamado a los cubanos a combatir el mal haciendo el bien, como dijo Jesús. Amplía Ivette Pacheco.
Se recupera el padre Eliosbel Pereira, rector de la Iglesia de San Francisco en Santiago de Cuba, tras ser intervenido quirúrgicamente durante varias horas debido a heridas que le ocasionara un asaltante en la noche del lunes con un arma blanca. Desde el hospital provincial explicó este miércoles a Martí Noticias que la agresión tuvo como objetivo el robo de la moto que conducía. Hasta donde pudo percatarse, se trata de un individuo que le propinó heridas profundas en su mano izquierda.
Desde atrás me asaltaron e intentaron quitarme el motor grande utilizando un arma con arma blanca y un machete, y ahí sufrí varias heridas en la mano izquierda y ya me operaron. Ya estoy aquí en la sala de recuperación y con la gracia de Dios con vida.
Desde inicios de 2023 se vienen reportando en Cuba agresiones de este tipo con la finalidad de robar motos eléctricas y teléfonos celulares en diferentes provincias del país. Sobre lo ocurrido al sacerdote Eliosbel Pereira y acerca de la violencia que se está viviendo en el país, Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, nos dijo.
Cuba ha sido en este sentido bastante calma, pero no cabe la menor duda que últimamente ha habido un exceso de, un aumento de casos de violencia. Y entonces sí, es algo que tiene la población está alarmada en ese sentido y que, bueno, habrá que ponerle freno a esta situación. Claro, todo eso es producto también por la propia situación que estamos viviendo de escasez, de privación, etcétera.
Según el arzobispo, las autoridades se están encargando del caso, aunque hasta el momento no han detenido al agresor.
Lo que sabemos todos es que no ha sido arrestado, que se está haciendo las investigaciones correspondientes.
El arzobispo de Santiago de Cuba expresó que la iglesia lamenta este tipo de hechos y envió un mensaje a los cubanos.
Ha sido muy lamentable lo del padre Eliosbel, estuve con él ayer por la tarde, está recuperando bien, y bueno, es un caso más. El mensaje espiritual es el que Jesús nos dijo, el trate de combatir el mal haciendo el bien. Ese es el mensaje fundamental. A partir de ahí, entonces uno puede también decir que las situaciones difíciles no se resuelven enfrentando a las personas entre sí, sino al contrario, apoyándonos todos mutuamente y buscando entre todos una solución.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Desabastecimiento de productos básicos, altos precios, escasez de combustible, apagones y crisis con el transporte son algunos de los males que denuncia la población cubana y de lo que nos habla Luis Guardia.
Cocinando con carbón porque no ha venido el gas puesto, o sino con leña. Me regalaron una ollita ahí de medio palo, como se dice, ahí no coge presión, pero ahí cocino.
Rosa vive en Mariel, 50 kilómetros al oeste de la capital. El déficit en el suministro de gas licuado es generalizado. El régimen vende de manera racionada y normada las llamadas balitas.
Hace más de un mes que no tenemos gas.
Pero hace más de un mes que no llega el combustible al puesto de venta y madre e hija están obligadas a cocinar con leña.
Vivimos con lo que nos dan por la libreta de abastecimiento, que es un poco difícil. Entonces las personas que quizás, como decía, tienen familia fuera del país que le pueden ayudar económicamente, viven un poquito mejor.
En Cuba, quienes no reciben remesas desde el extranjero generalmente dependen de la libreta de racionamiento y de lo que puedan comprar en las bodegas, donde la escasez de productos básicos es una constante.
Yo que soy jubilada, me choca mucho el problema de los precios, ¿entiendes? Esa es la única, para mí esa es la única dificultad.
A una persona jubilada que reciba como promedio unos 1.500 pesos nacionales mensuales, le es imposible adquirir incluso lo normado mediante la llamada canasta básica de bienes y servicios. La crisis con el transporte es otro de los males que tienen que enfrentar los cubanos.
Si a las 12 días no he cogido nada, tendré que mirar para mi casa, salir mañana o pasado.
María espera a la salida de Güines, próximo a la autopista nacional, que algún transporte le pare. Les ofrece dinero y ni así lo consigue. El desabastecimiento de combustible es palpable a lo largo y ancho de la isla. Luis Guardia, Martín Noticias.
La vicepresidenta de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, Andrea Ojeda, amadrinó a la presa política cubana Ariana López Roque como parte de una iniciativa que busca dar voz a mujeres encarceladas en Cuba. El anuncio lo hizo hoy en Miami la Asamblea de la Resistencia Cubana, que está asociada a UPLA en este proyecto por el cual 137 mujeres relevantes de América Latina serán madrinas de igual número de presas políticas cubanas. López Roque fue detenida por participar en las protestas pacíficas del 11J de 2021 y condenada a 8 años de cárcel. Anteriormente, la abogada Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación Argentina, amadrinó a otra manifestante del 11J, Donaida Pérez Paseiro, sentenciada a 8 años de prisión. El proyecto también incluye a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, condenada en 2018 a 4 años de cárcel. En 2022 recibió una nueva sentencia de 5 años y 4 meses de prisión. Otras seleccionadas en esta iniciativa son las manifestantes del 11J, Lisandra Góngora Espinosa, y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez. La UPLA aglutina más de 25 partidos políticos conservadores de 21 países de América Latina. Y el fortalecimiento de la alianza entre Rusia y Cuba está despertando sospechas en la población cubana de que pudiera tratarse de un entreguismo de La Habana a Moscú. José Luis Ramos amplía.
Sí, en las calles se habla tanto que un señor, yo lo saludo, que no es opositor, es un señor que, bueno, que yo a veces veo cuando voy a comprar el pan, yo digo, ¿cómo está? Y me dice, aquí en la colonia.
Una de las tantas expresiones que hay en las calles cubanas, después de los nuevos acuerdos económicos firmados por Cuba y Rusia, según la periodista Miriam Leiva.
Son personas normales, inclusive ni son académicos ni nada de eso, sino que están aterrorizadas con lo que viene. Yo pienso que estamos en un momento realmente crucial en Cuba, pero además es un entreguismo de una manera tremenda, me llama mucho la atención.
Durante el Foro Económico Empresarial Cuba-Rusia en La Habana, las partes firmaron acuerdos bilaterales en materia de comercio, industria, energía, agricultura, construcción y educación. El presidente del Comité Empresarial Cubano-Ruso, Boris Titov, afirmó que Cuba ha abierto decisivamente la puerta a las inversiones de su país y le está dando un trato preferencial a los empresarios rusos. Como ejemplo, señaló que les ofreció el derecho al usufructo de la tierra cubana por un plazo de 30 años. Titov agregó que Cuba también garantizaría la exención de diferentes aranceles a las compañías rusas para la importación de productos de alta tecnología y les permitiría enviar a Rusia sus beneficios. Emilio Morales, presidente de la firma de asesoría Havana Consulting Group y vicepresidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, en declaraciones a Martín Noticias, dijo:
los rusos no van a resolver el problema de Cuba. Estuvieron más de 30 años amamantando al bebé y lo perdieron todo. Entonces, y saben que ellos son malos pagadores y saben que las leyes que actualmente tiene Cuba no permiten que ellos escapen a que esos capitales se vayan a un saco sin fondo. Entonces, tendría que ser algo muy novedoso, algo en que los cubanos tienen que se ve muchísimo, entonces sientan un precedente también con los inversionistas que ya están dentro de Cuba. Tú le estás dando a los rusos lo que nunca nos viste a nosotros, después que nos jugamos el pellejo por ti, después que pusimos los miles de millones de dólares aquí, y nos tienes como 4 o 5 años sin pagar. Es una amalgama de problemas que se le van a juntar ahí tremendo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuba volvió a alinearse a propósito con Rusia en foros internacionales al oponerse hoy a una resolución de la Organización Mundial de la Salud que condena a Moscú por su agresión a Ucrania, en particular los ataques contra infraestructuras médicas. El documento aprobado por la Asamblea de la Organización resalta que los ataques rusos a instalaciones sanitarias han causado numerosos heridos y obstaculizan el acceso a la atención médica en Ucrania. El texto urge a Rusia a que cese de inmediato cualquier ataque a hospitales y otras instalaciones sanitarias y a que respete plenamente al personal médico y humanitario. La delegación rusa rechazó el documento porque consideró que politiza la labor de la OMS. La resolución recibió 80 votos a favor y 52 abstenciones. Además de Cuba y Rusia, se opusieron al texto China, Corea del Norte, Bielorrusia, Argelia y Siria. El estado de Texas ha entablado una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden argumentando que la aplicación móvil CBP One, que los migrantes en busca de asilo utilizan para programar citas en la frontera, alienta la inmigración ilegal. La Fiscalía General de Texas alega que con la regla que entró en vigor el 11 de mayo, Washington está alentando a las personas a llegar a Estados Unidos incluso si no tienen argumentos legales para quedarse. El gobierno de Biden sostiene que el uso de la aplicación es una parte fundamental de su plan para crear un sistema más ordenado en la frontera, donde los migrantes deben programar una cita con antelación. La regla también ha sido blanco de una demanda de grupos defensores de los derechos de los migrantes que argumentan que Estados Unidos tiene la obligación de ofrecer asilo a quienes tengan necesidad urgente de protección. Y los negociadores del presidente Joe Biden a propósito y el principal republicano del Congreso, Kevin McCarthy, se reúnen hoy nuevamente en Washington, D.C., en busca de un acuerdo para elevar el límite de la deuda de Estados Unidos. Desde allí informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los negociadores del presidente demócrata Joe Biden y el principal republicano del Congreso, Kevin McCarthy, se reúnen nuevamente en la Casa Blanca el miércoles para tratar de lograr un acuerdo para elevar el límite de la deuda de Estados Unidos, que es de 31,4 billones de dólares, y evitar un incumplimiento catastrófico. El tiempo se acaba, ya que el Departamento del Tesoro ha advertido que el gobierno federal podría no poder pagar todas sus deudas tan pronto como el primero de junio y llevará varios días aprobar la legislación a través del Congreso, que está estrechamente dividido. Biden y McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, siguen profundamente divididos sobre cómo avanzar. McCarthy dijo a la prensa este miércoles que cualquier acuerdo debe reducir el gasto discrecional y no mantenerlo estable como ha propuesto Biden.
We're not going to default. We're going to solve this problem.
Él dice que no van a incumplir, que se va a resolver el problema y que trabajarán hasta que se pueda hacer, pero que hay que ser honestos sobre esto. Hay que gastar menos de lo que se gastó el año pasado. McCarthy añadió que creía que las dos partes llegarían a un acuerdo y se evitaría el incumplimiento. Cualquier acuerdo al que lleguen tendrá un camino difícil para ser aprobado en el Congreso dividido, donde los republicanos de McCarthy tienen una mayoría de 222 a 213 en la Cámara y los demócratas de Biden controlan el Senado por un margen de 51 a 49. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y presentan cargos contra un joven que estrelló el camión que conducía contra una barrera cerca de la Casa Blanca en Washington, informa Jacopo Luzzi.
Amenaza de matar, secuestrar, causar daño al presidente, vicepresidente o miembro de la familia. Fueron estos los cargos impuestos a Saib Barshit Kandula, el conductor de 19 años, originario del Missouri, acusado de estrellar la noche de lunes contra la barrera de la Casa Blanca. Los cinco cargos derivan de lo que Kandula dijo a los agentes después de ser detenido. Además, fue acusado de asalto con un arma peligrosa, operación imprudente de un vehículo motorizado y allanamiento de morada.
No hubo heridos en el servicio secreto ni en el personal de la Casa Blanca y la causa y la forma del accidente siguen bajo investigación.
La investigación preliminar indica que Kandula se estrelló intencionalmente contra los bolardos de la Plaza Lafayette, justo enfrente de la Casa Blanca. Los agentes confiscaron una bandera nazi en el lugar del incidente después de que Kandula salió del vehículo agitándola. Un robot para detectar bombas fue desplegado, pero se descubrió que el camión no contenía explosivos ni tampoco armas de fuego. Kandula dijo a la policía que quería tomar el poder, hacerse cargo del gobierno y matar al presidente. Las autoridades también están analizando la salud mental del sospechoso como parte de la investigación, mientras ya el martes el joven compareció frente a un juez.
Recordamos que el sospechoso viajó de St. Louis, Missouri, al aeropuerto Dallas en Virginia, donde rentó el camión. No tenía algún antecedente penal, mientras la Casa Blanca confirmó que Joe Biden se encontraba dentro la mansión durante el accidente. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Llegamos a América Latina y comenzamos en Ecuador, que ya ha anunciado cuándo serán las elecciones federales anticipadas, el 20 de agosto.
Los ecuatorianos deberán acudir a las urnas el 20 de agosto para elegir presidente y 137 diputados en comicios anticipados, según informó el miércoles el Consejo Nacional Electoral. De ser necesario, el balotaje quedó programado para el 15 de octubre próximo, según informó el máximo organismo electoral. La previsión es que el 26 de octubre se entreguen las credenciales a los asambleístas. La Asamblea Nacional tiene la atribución de investir al presidente y vicepresidente. Los legisladores deberán luego autoconvocarse de forma inmediata para entrar en funciones. La unicameral Asamblea Nacional fue disuelta hace una semana por el mandatario Guillermo Lasso, haciendo uso de su facultad constitucional, que contempla elecciones anticipadas para completar el actual periodo de 4 años, que se cumple en mayo de 2025. El gobernante en el poder desde mayo de 2021 tomó la decisión debido a una grave crisis política y conmoción interna en medio del juicio político al que era sometido por la mayoría opositora del legislativo, que lo acusaba de peculado. La Carta Magna, vigente desde 2008, permite la reelección por una sola vez. Según autoridades electorales, Lasso podrá postularse nuevamente sin que se trate de una reelección, aunque su credibilidad cayó un 10% en 2 años. En ausencia de un Congreso, el mandatario puede gobernar expidiendo decretos leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Dos sacerdotes católicos ubicados en el norte de Nicaragua fueron arrestados por la policía entre el sábado y el lunes y están bajo investigación de las autoridades, según un comunicado divulgado en la cuenta de Facebook de la diócesis del departamento de Estelí. Los sacerdotes son Eugenio Rodríguez Benavides, párroco de la Iglesia Divina Providencia, y Leonardo Guevara Gutiérrez, de la Iglesia Catedral de Estelí. La Iglesia Católica asegura que ambos han sido requeridos por la Policía Nacional el sábado 20 y el lunes 22 de mayo, respectivamente. La nota agrega que fueron trasladados a una de las casas de formación de la Iglesia, mientras transcurre un tiempo de investigación sobre asuntos administrativos de la extinta Caritas Diocesana de Estelí. Y una juez colombiana ha rechazado una solicitud de la Fiscalía General para archivar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por acusaciones de presunto soborno y fraude procesal, y el exmandatario podría ir a juicio, como nos cuenta desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Pese a que la Fiscalía en Colombia había solicitado que el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por el presunto soborno a testigos para que se retractaran o cambiaran sus versiones respecto a acusaciones que lo involucraban con grupos paramilitares, la juez 41 penal de conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, desestimó el pedido y señaló que no hay suficientes argumentos para cerrar el proceso contra el exmandatario.
Contrario a lo aseverado por el señor fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física, información realmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Por lo anterior, la fiscalía no acreditó la artificialidad del comportamiento y por tanto el despacho negará la solicitud de preclusión.
El proceso en contra del expresidente Uribe surgió luego de que el senador Iván Cepeda adelantara en el año 2014 un debate ante el Congreso en el que acusó al exmandatario de tener nexos con grupos paramilitares. Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia y el Alto Tribunal en su fallo absolvió al senador y en cambio abrió un proceso contra el expresidente por presuntamente haber sobornado testigos a través de su abogado para desvirtuar las acusaciones del senador Cepeda. La Corte dictó medida de aseguramiento en contra del expresidente Uribe, pero Uribe renunció a su curul en el Senado y al quedar sin fuero constitucional, su proceso pasó a la justicia ordinaria, donde una jueza lo dejó en libertad y su defensa solicitó a la fiscalía archivar el proceso, decisión que no acató la juez 41, por lo que Uribe podría enfrentar un juicio por el delito de soborno y fraude procesal. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Partido Comunista de Venezuela ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de tener intenciones de intervenir esa organización política. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El Partido Comunista de Venezuela, PCB, que en 2020 se retiró del Gran Polo Patriótico, la coalición de partidos liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y dejó de apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por estar en desacuerdo con sus políticas, denunció que el gobierno intenta propiciar una intervención de esa organización política. Como expuso Óscar Figuera, secretario general del PCB.
Para desconocer los procesos legítimos de toma de decisiones en el seno del Partido Comunista de Venezuela e intentar, por medidas administrativas o judiciales, retrotraer los procesos de decisión de nuestro partido y colocarlo al servicio de la política neoliberal que encabeza el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro.
El fin de semana, un grupo de personas identificadas como militantes del PCB llevó a cabo un congreso presuntamente organizado por el partido de gobierno para cuestionar acciones de la dirigencia del PCB y apoyar al presidente Maduro. Al respecto, María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista y exconstituyente que ha ocupado cargos en instituciones gubernamentales, condenó lo que definió como intento de cercenamiento de derechos políticos y civiles.
De condena frente a la violación que pretende hacerse de la titularidad de la militancia, que además debe ser decidida por la militancia del Partido Comunista de Venezuela. No se puede establecer como normal una práctica de asalto a través de vías judiciales o a través de vías de hecho.
Dinora Figuera, presidenta del Parlamento Opositor de 2015, condenó la intención de despojar las siglas del PCB a su militancia natural, porque según dijo va en contra de la institucionalidad de los partidos políticos. En varias ocasiones el gobierno venezolano ha ejecutado la misma práctica con varios partidos de oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de China, Xi Jinping, ha prometido a Rusia el firme apoyo de Pekín en lo que ha llamado intereses fundamentales.
Eso afirmó su presidente, Xi Jinping, durante una reunión en Pekín con el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin. Este tipo de formulación, algo vaga, suele utilizarse en el marco de reuniones bilaterales con representantes rusos y de otros países, y en general hace referencia, en lo que a China respecta, a la cuestión de la isla de Taiwán. El primer ministro ruso, el más alto responsable de Moscú que visita el gigante asiático desde que empezó la invasión a Ucrania, también se reunió con su par chino, Li Qiang.
Hoy en día las relaciones entre Rusia y China se encuentran en un nivel sin precedentes. Se caracterizan por un respeto mutuo de los intereses del otro y el deseo de responder juntos a los desafíos relacionados con una mayor turbulencia en la escena internacional y con la presión de unas sanciones ilegítimas por parte de Occidente en su conjunto.
China es el primer socio comercial de Rusia. Según las aduanas chinas, en 2022 las transacciones entre ambos países alcanzaron los 190 millones de dólares.
De enero a abril se puede ver que nuestro comercio bilateral ha superado rápidamente los 70 mil millones de dólares, lo que supone un incremento interanual de más del 40%. La escala de inversiones entre los dos países también está mejorando continuamente. Los proyectos estratégicos a gran escala avanzan sin cesar. Los intercambios locales y culturales también se han intensificado.
El Papa Francisco ha expresado su cercanía a los católicos chinos y pidió que se pueda anunciar la fe católica en ese país en su plenitud, belleza y libertad. En un mensaje al final de la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, Francisco recordó que este miércoles se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia Católica en China y envió un mensaje de cercanía a los hermanos y hermanas de China compartiendo sus alegrías y esperanzas.
Hoy es la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia en China.
Ayuda de cristianos
En esta circunstancia deseo asegurar un recuerdo y exprimir mi cercanía a los fieles en China, compartiendo su alegría y su esperanza. Un pensamiento especial lo dirijo también a todos los que sufren, pastores fieles, para que en la comunión y en la solidaridad de la Iglesia puedan experimentar consolación y coraje. Invito a todos a levantar las oraciones a Dios con Jesucristo crucificado y resucitado para que lleven frutos por los bienes de la Iglesia Católica y de toda la sociedad china.
El Pentágono ha considerado que el entrenamiento de pilotos ucranianos para aviones F-16 ayudará a Ucrania a medio y largo plazo.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha indicado que la decisión de acceder al entrenamiento y la eventual transferencia de aviones de combate F-16 a Ucrania por parte de sus aliados está destinado a apoyar las necesidades de defensa a medio y largo plazo. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, ha informado que los F-16 para Ucrania tienen que ver con el compromiso a largo plazo con Ucrania y asegura que estos F-16 no serán relevantes para la próxima contraofensiva. Por ahora, Washington ha señalado que participará con socios y aliados en la formación de pilotos ucranianos en el uso de los aviones sin que haya por el momento ninguna decisión concreta en lo que respecta a la entrega de las aeronaves.
F-16s, what I can tell you is that training will take place outside of Ukraine at sites in Europe, but in terms of more details, in terms of when that training will begin, how those jets will be provided, who will provide them, we're continuing to work with our international partners on that front, and we'll definitely keep you updated.
Y por su parte, el gobierno de Rusia ha advertido este martes de que el suministro de F-16 a las autoridades ucranianas no logrará alterar el transcurso de la guerra iniciada a finales de febrero de 2022.
Y a esta hora sí va el mundo. El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, reconoció hoy que 10.000 presos rusos reclutados por su empresa murieron en la batalla por el control de la ciudad de Bakhmut y admitió haber alistado a otros 50.000 hombres en cárceles de Rusia. Grecia inició los pasos hacia nuevas elecciones generales, probablemente en junio, después de fracasar todos los intentos de formar gobierno tras los comicios del pasado domingo, que ganó el primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunciará hoy, junto al empresario Elon Musk, en la plataforma Twitter, su candidatura a la nominación del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024. Más de 1 millón de personas huyeron de su hogar en Somalia entre el 1 de enero y 10 de mayo de este año por una combinación de conflictos, sequía grave e inundaciones devastadoras, ha informado el Consejo Noruego para los Refugiados. Y la cantante estadounidense Tina Turner falleció hoy en su casa en Suiza a los 83 años de edad. La reina del rock and roll fue una de las mayores artistas discográficas de todos los tiempos por los éxitos como Proud Mary, Simple the Best y What's Love Got to Do With It. El uso de la inteligencia artificial ha permitido a un hombre parapléjico volver a caminar. ¿Pero cómo es esto? En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La revista Nature publica el gran avance alcanzado por un equipo de científicos suizos y franceses sobre cirugía neuronal. Los investigadores lograron que un hombre que estaba parapléjico hacía 12 años tras un accidente en bicicleta haya podido volver a caminar mediante la primera conexión hombre-máquina entrenada con inteligencia artificial. El avance fue presentado en un hospital de Suiza. El hombre fue sometido a operaciones para colocarle dos implantes, uno en la médula espinal y el otro en el cerebro, que lo conecta a una computadora y mediante electrodos recoge estímulos cerebrales y los traduce en datos digitales gracias a la inteligencia artificial. Al principio, el individuo entrenó sus movimientos con un avatar que empezó a mover con sus pensamientos y finalmente este sistema se llevó a su propia médula espinal. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y terminamos una nota de cierre 3 en 1 en deportes. Los Celtics de Boston se aferran a la épica. Ninguna franquicia en la historia de la NBA ha logrado remontar un 0-3, pues ayer lo hizo Boston frente al Miami Heat. Los Celtics se jugarán este jueves el quinto partido en casa, donde les espera un ambiente realmente vibrante. La segunda, Jordi Alba anunció su salida del Barcelona después de 11 temporadas. El lateral izquierdo de 34 años disputará el próximo domingo su último partido en el Camp Nou. Y la última, acaba de finalizar el partido del Real Madrid frente al Rayo Vallecano. Ganó el equipo merengue 2-1. Las anotaciones por el equipo del Real Madrid fueron de Benzema, minuto 31, Rodrigo, minuto 89, y por el equipo Rayo Vallecano, Raúl de Tomás anotó al minuto 84. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espino.